pobres, pero generosos.
El cine recorre la memoria de muchos, la visión de otros, el oído de tantos, pero ante todo, el gusto de los miembros de ese programa y de sus oyentes. Estás en Quack FM. Estás en una hora de radio mágica. Estás escuchando Algo pasa en Hollywood. Bienvenidos a un nuevo programa de Algo pasa en Hollywood, el programa de cine de Quack FM, la 103.4. En un programa muy especial, en esta ocasión no empezamos un ciclo de cine nuevo, empezamos un programa especial, un programa de cierre, y no de cierre de temporada, como nos gustaría a muchos de vosotros y a nosotros mismos, sino un programa de cierre del propio programa. Quizá muchos penséis que hoy lo vamos a tener en cuenta como un programa triste, un programa melancólico, pero hemos decidido tomarnos el humor por nuestra mano para ofrecer lo mejor de lo mejor a nuestros oyentes en estos últimos 57 minutos, casi una hora de duración que nos espera por delante. Un servidor, Dani Maverick, al frente de los mandos técnicos del programa, acompañado como siempre de mi fiel amigo y compañero, Chema Eisman. Muy buenos días.
Muy buenos días. El amor por bandera. ¡Uy, el amor! ¡El humor! ¡El humor por bandera!
Y sin más, damos paso a nuestra primera sección, no sin antes deciros dónde nos podéis encontrar. Nuestro podcast ya habitual en iVoox, Algo pasa en Hollywood, dentro del canal de Quack FM, hoy con nuestro último programa, pero podéis escuchar los anteriores que han marcado nuestra trayectoria. También podéis seguirnos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. En Facebook, dentro de la página de Algo pasa en Hollywood, en Quack FM, y en Twitter, a través del hashtag del arroba Algo en Hollywood. Y si no, en nuestro correo electrónico, algopasaenhollywoodquackfm@gmail.com. Un saludo para todos nuestros oyentes que nos estén escuchando en directo en Quack FM 103.4 de La Coruña o a través de quackfm.org/directo. Quizá nos estés escuchando en nuestra redifusión los sábados de 10 a 11 de la noche, en horario estelar de la gran noche. O incluso que nos escuches a través del podcast en países tan lejanos como Inglaterra, México o incluso Pakistán.
Pakistán, efectivamente. Tenemos oyentes en cualquier parte del mundo. Quizá algún día en la Luna o en Marte.
Ya te digo yo que Matt Damon no nos va a escuchar desde Marte. Bueno, y sin más dilación, pasemos a nuestra habitual primera sección del programa. Pasemos a Primera Plana.
A la fantasía,
el típico caso de histeria femenina. Estará curada en muy poco tiempo.
¡Detenedla!
¡Que no escape! ¡Corred!
¡Ah! ¡Ya! A mí no me pasa nada malo.
Has estado fuera demasiado tiempo, Alicia.
One pill makes you larger.
No se puede abandonar a los amigos. ¡Corre!
¿Hay algún problema?
El sombrerero es el problema.
El sombrerero es mi mejor amigo. Si lo necesita, le ayudaré. Será una carrera contra el tiempo. alguien que no te conviene como enemigo. ¿El tiempo es un hombre?
Es un mundo. Tu tiempo se acabó.
Nos ha dejado atrapados a un minuto de la hora del té.
¡Hora del té! ¡Para siempre!
Hola, Alicia. El sombrerero cuenta contigo.
¡Oh, no!
Él y todos.
Alicia, ¿cuándo dejarás de ser tan insufrible? Siempre interrumpiendo.
¡Agarraos fuerte!
¡No quiero agarrarme fuerte! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Oh, oh, oh.
¡Lo siento!
Ante todo, pedimos una vez más disculpas en este programa por si notáis algún fallo dentro del sonido. Una vez más, este programa ha tenido que ser grabado por sucesos que escapan a nuestro control.
Está siendo grabado en riguroso directo.
En riguroso directo, pero emitido ya grabado. Todo hay que decirlo. Bueno, vamos a hablar sobre la película que abre la cartelera de esta semana. En este caso, Alicia, a través del espejo. Segunda parte de la primera entrega ya empezada con Tim Burton, con Alicia en el País de las Maravillas. En este caso no dirige Tim Burton, dirige James Bobin, quien dirigió, empezó dirigiendo algunas de las películas del famoso personaje de Sacha Baron Cohen, Ali G, las dos entregas de los Muppets, y quien está al frente de la dirección de Men in Black 23, ese spin-off que habíamos dicho que es una mezcla entre Men in Black y 21 Jump Street. Con música de Danny Elfman de nuevo, y el reparto repite Mia Wasikowska, Johnny Depp y Helena Bonham Carter, entre otros, tenemos la incorporación de Sacha Baron Cohen dentro del reparto y, bueno, a otros veteranos como Alan Rickman, Stephen Fry, Timothy Spall o Rhys Ifans. Una película de Walt Disney que promete entretenimiento, estética visual, pero sin embargo no bajo el toque de Tim Burton, pero con un poquito de huella de Tim Burton de por medio. Veremos a ver cómo nos puede pasar esta nueva cinta. Pero no es la única película de la que hablamos esta semana. Vamos a hablar de la siguiente.
Se estrena la francesa Un doctor en la campiña. La sinopsis: todos los habitantes de una zona rural francesa pueden contar con Jean-Pierre, el médico que se encarga de curarlos y tranquilizarlos a cualquier hora del día. Durante 30 años se ha dedicado a su oficio, ocupándose de los enfermos sin descanso. Pero cuando enferma gravemente, Nathalie llegará para ayudarle y finalmente para reemplazarlo. Thomas Lilty dirige esta película francesa basada en una idea original que ha coescrito con Baya Kasmi. Está protagonizada, y quizá es su mayor reclamo, por François Cluzet, el señor en la silla de ruedas de Intocable. Y aparte de él están Marianne Delicourt, Christophe Odent y Patrick Deschamps. Es un drama, pero con muy buen fondo. Veremos qué nos depara esta película.
Dirigida por Michael Moore, con guión de Michael Moore e interpretada por Michael Moore, nos llega un nuevo documental de este ya polémico director. En este caso hablamos de ¿Qué invadimos ahora? Una sátira en la que Moore se embarca en una invasión por Europa para encontrar soluciones que se puedan aplicar a los problemas internos de los Estados Unidos. Según Luis Martínez, del diario El Mundo, una crítica bastante digamos, analítica de, este documental podría ser el siguiente. La forma de razonar de Moore puede incluso irritar. El trabajo de Moore es menos agresivo en esta película, es más autoindulgente, es menos Moore. Pero, ¿quién se resiste a ella? Un documental que, como todos los documentales de Moore, recomendamos su visionado para ver la cruda realidad dentro de los Estados Unidos de América. Y con esto acabamos nuestro repaso a la cartelera de la semana. Y no por ello vamos a acabar con Primera Plana, porque Primera Plana hoy va a ser la sección estrella del programa. ¿Y por qué, Chema Eichmann?
Porque vamos a hacer un repaso a todo el 2016. Esto incluye todo lo que se ha estrenado hasta este momento. Vamos a hacer un breve repaso destacando las películas más exitosas o con mejor crítica, o dándola nuestras propias impresiones, y después todo lo que nos deparará lo que resta de año 2016.
Lo más destacado del resto del 2016.
Sí, que no es poco.
Que no es poco. Así que empezamos con la primera parte, un repaso a lo que nos ha dejado el 2016. Vamos a hablar de estrenos del futuro pasado.
Y no, como no podía ser de otra manera, y para empezar hay que destacar Deadpool, la gran sorpresa del año, muy probablemente. ¿Por qué? Es una película que Fox se resistía a realizar y que de hecho estaba ahí en un cajón metida. Ryan Reynolds estaba ahí pesadito para intentar sacarla adelante. De hecho, este personaje Deadpool salió y fue maltratado en Lobezno Origen. Pero bueno, Ryan Reynolds insistió, consiguió lo aprobado con un presupuesto pequeño para una película de superhéroes.
50,
ajustadito, sin 50 millones de dólares.
Pero hay que destacar varios puntos, como que el propio Ryan Reynolds incitó a la productora a que cuanta más alta calificación y prohibición de edades pusieran a la película, menos iba a cobrar él.
Efectivamente.
Más barato le saldría a la productora.
Efectivamente, y consiguió que le pusieran a la película una calificación R. Y de hecho, ahora mismo es la película de calificación R más, más taquillera de la historia.
Y mola.
¿Por qué? Porque Deadpool es un antihéroe. Es el antihéroe quizás por excelencia de Marvel. Y se ha trasladado muy bien en esta versión lo que es el personaje del cómic a la gran pantalla. ¿Por qué?
Traspasando la cuarta pared.
Porque traspasa la cuarta pared y habla con el público, porque está lleno de chistes y situaciones absurdas, gamberradas y acciones raudales.
Siempre.
Todo ello se ha hecho con mucho cariño. Se ha llevado muy bien y ahora vamos a tener Deadpool para
rato. Rally tomar.
Ya está aprobada la segunda parte y lo que vendrá.
¿Tu nota rápida de Deadpool?
Yo le pondría un 8 alto.
Yo un 9.
Un 9, venga.
Vamos con la siguiente película de repaso del 2016. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de Batman Superman, película que se estrenó el 23 de marzo, dirigida por Zack Snyder, por favor que lo quiten ya de las carteleras de DC Comics.
Sí, por favor.
Guion de David S. Goyer y Chris Terrio, basada en la historia de David S. Goyer y Zack Snyder, y con música de Hans Zimmer y Jackie XL, y reparto de Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, J.J. Eisenberg, Gal Gadot, Diane Lane, y sigo, y podría seguir porque el reparto es increíblemente bueno. Cómo no, destacará Jeremy Irons, todo se ha dicho.
Sí.
Peliculón con mayúsculas. Peliculón que ha dejado huella, que muchos les ha decepcionado porque no ha llegado al punto que podría llegar, pero es que sin embargo reúne a dos titanes de la industria del cómic en pantalla unidos en la misma película, en el origen de la Liga de la Justicia, quienes son Batman y Superman. Y por el fondo tienes a Flash, tienes a Wonder Woman, tienes a Aquaman, tienes a... tienes a Cyborg.
Cyborg, Flash...
Vale. Y ya, esos cuatro. Esos cuatro. Tienes al resto de la Liga de la Justicia ahí en sus orígenes. Hay que verla. Hay que verla para saber lo que nos viene dentro del universo DC. Mi nota, un 8.
Un 8, vale. Voy con la mía. Yo le doy una nota baja porque el principal problema de esta película para mí es el guión. Y es que ya pintaba muy mal cuando el guión ha pasado por 50.000 manos. Y queda una película muy desigual. Quedan ideas interesantes, pero que no terminan de desarrollarse, y después situaciones que simplemente dan un poco de vergüencilla. Superman no es Superman y Batman es un gordito con traje. Bueno, mi nota, venga, un 3.
Bueno,
flojilla.
Pasamos a la siguiente película.
Una de las sorpresas en España es Kiki, El amor se hace. La nueva película en la dirección de Paco León, ya emancipado y por fin independizando de su madre Carmina. Es una película con un elenco que funciona muy bien y muy grande, con Belén Cuesta, con Natalia de Molina, con Alex García, con Ana Katz, con Candela Peña, Luis Callejo, Luis Bermejo, Maripaz Sayago, Alessandra Jiménez, en fin, multitud de personajes, multitud de historias, en realidad 5, que hablan de las curiosas filias sexuales, unas curiosas filias sexuales. Dacrifilia, helifilia, cosas que nos suenan raras, pero bueno.
Sexo por todos lados.
Sí, y es una película muy interesante, muy bien resuelta y muy cómica. Hasta el punto de. En la sala de cine, cuando yo la he visto, había varios rangos de edades que iban desde los 20 años hasta los 60-70. Y a todo el mundo les gustó y se rieron muchísimo.
Nota.
Un 8 también. Un 8 alto.
Yo le doy un 5 raspado porque a mí Paco León nunca me ha convencido como sale en pantalla. Para mí le falta mucho. Le falta algo.
Le falta, vale.
Pero bueno, seguimos. Si hemos hablado antes de Batman y Superman, hablamos ahora de Capitán América Civil War. Decíamos, dos titanes de la industria de DC Comics en pantalla. Bueno, pues ahora tenemos a un montón de titanes juntos en una guerra civil de superhéroes. Iron Man y el Capi lideran cada uno un equipo distinto para enfrentarse uno al otro en la gran película que presenta este primer mitad de año. La película que todo el mundo estaba esperando y que por ahora ha estado durante semanas rompiendo récords en taquilla. Dirigida a Anthony Russo y Joe Russo, quienes trajeron Capitán América al Soldado de Invierno, con música de Henry Jackman y un reparto de Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, bueno, podríamos seguir. Pero lo que hacen también de origen de muchísimos personajes con nuevas películas o continuaciones de otras. Incluso la despedida de alguno. Podemos aquí avanzar que en su día Chris Evans dijo que esta película iba a ser la última en la que el Capitán América con su cara saliese.
Veremos si es cierto o no, pero bueno, ahí queda eso de momento.
Ahí queda eso. Mi nota, un 8 alto.
Venga, pues mi nota, la misma que la tuya, un 8 alto. Película muy bien resuelta y muy entretenida.
Pasamos a la siguiente película.
Se estrenó este año Ave César, la nueva comedia de los hermanos Coen, con un reparto enorme también, con George Clooney, con Josh Brolin, con Tilda Swinton, con Scarlett Johansson, Channing Tatum, Ralph Fiennes, bueno, en fin, un montón de actores. Es cine dentro del cine, pero no os engañéis, siguen siendo los hermanos Coen al 100%. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Si la vais a ver pensando que es una comedia de risas tontas,
no.
No os vais a reír. Tienen un humor peculiar, muy político, y sí que es verdad que quizá no sea su película más redonda, pero no deja de ser en ningún momento película de los hermanos Coen. Si te gustan, te gustará. Si no te gustan, elige otra cosa.
Nota, Chema Eisman.
Nota, yo le pongo un 7. A mí siempre me gustaron los hermanos Coen.
Yo le pongo un 7 también. Es una película, como dices, un poco del montón dentro de los hermanos Coen, pero siguen siendo ellos. Pero pasemos a la siguiente. Y Y la última película de la que... la antepenúltima película de la que hablaremos de repaso de esta... Ay, no, espera, que aún nos quedan muchas.
Aún quedan muchas.
Bueno, pues, Dios.
Si no está siendo tan mal año.
Me estoy perdiendo. Bueno, Objetivo Londres. El 8 de abril de 2016 llegó esta película dirigida por Babak Najafi y que continuaba ya la exitosa película Objetivo La Casa Blanca, donde un Gerard Butler, jefe del servicio secreto, se dedica a hacer lo que mejor sabe, salvar al presidente de los Estados Unidos de un acto terrorista. En este caso, no ocurre en la Casa Blanca, sino que ocurre en mitad de una ciudad tan urbe, tan grande y con tantas posibilidades como es Londres. Todos los jefes de Estado se han empezado a caer y el único que más o menos verdaderamente importa es el presidente de los Estados Unidos, y no tiene a nadie mejor que Gerard Butler para defenderle. Prometedor éxito de taquilla, algo diferente, algo de acción, adrenalina pura y dura, algo que puede hacer falta en un fin de semana que estés de capa caída.
Vamos a destacar otra película más española. 100 años de perdón. Es un thriller de acción, es la típica película de atracos al banco, que está dirigida por Daniel Carparsoro, que es un director muy solvente, y que la protagoniza...
El director de los títulos Monopalabra.
De Monopalabra, efectivamente. Y que está protagonizada por Rodrigo de la Serna, Luis Tosar, Raúl Arévalo, Patricia Vico y José Coronado. Es una peli como su director, es una película solvente y bien hecha. Y esto me lleva a una
cuestión. Y la naturaleza te lo da.
El libro de la selva, traída el 15 de abril de 2016 y dirigida por Jon Favreau, ya veterano director de la Marvel, con éxitos como Iron Man. Guión de Justin Marks, basada en la novela de Rudyard Kipling, música de John Dibney y con un reparto también estelar cargado de estrellas que no vamos a relatar porque son muchas ya. Nueva adaptación de la novela de Rudyard Kipling. Esto promete, y encima con una imagen real que combina los efectos animados muy, pero que muy bien. A esta película yo le doy un rotundo 8.
Muy parecido al tuyo, yo le doy un 7. Es una película para ver. Y para ver con niños o con mentalidad de niño.
Lo que has de precisar nomás, nunca del trabajo.
Nos llegó Toro. Y al igual que 100 años de perdón, es un thriller español. En este caso con un auténtico tinte de cine negro, pero hecho en España. Y lo mismo que el anterior, realmente estas películas están pensadas para un público que existe, por eso se consumen. Y que si además pones un director como Quique Maillo, que es el director de Eva, solvente, funcionará. Está interpretado por Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán. Mi nota, un 8.
Yo le doy un 7. Es decir, por fin veo a Mario Casas en un papel que lo hace bien.
Efectivamente.
Que lo hace bien dentro de su repertorio, pero que además es atrayente a todo tipo de público, no solamente las niñas monas de adolescentes.
Mario Casas es un actor curioso.
Un actor en potencia.
Funciona, es limitado, pero funciona muy muy bien en cierto tipo de papeles.
Voy a decir un apunte. Mario Casas puede llegar a ser el Leonardo DiCaprio español. ¿Por qué? Empieza siendo el chico de la cara bonita. Y está empezando a destacar como actor. Todo necesita un buen director y unos buenos acordes detrás de él para que le empujen hacia buen fin. Creo yo, ¿eh?
Bueno.
Puede llegar a buen puerto.
No lo negaré. El tiempo dirá.
Y vamos con la última pregunta, la última película de estrenos del futuro pasado. Hablamos no de Blancanieves, de la Disney, hablamos de Blancanieves, la segunda parte de las películas de imagen real empezadas hace unos años, en este caso, El Cazador y la Reina de Hielo. Estrenada el 8 de abril de 2016, reparto de Chris Hemsworth, Emily Blunt, Jessica Chastain y Charlize Theron. Una película que ha llegado, pasó sin pena ni gloria, no se quedó mucho. Segunda parte, creo que innecesaria, pero que ahí quedó. De hecho, se llamó Las Crónicas de Blancanieves. Porque sí. Blancanieves ni siquiera sale en la película.
Totalmente innecesaria desde mi punto de vista. Y
para mí un 5 raspado por los efectos visuales.
Bien. Yo no salvaría ni los efectos visuales, pero bueno. Le voy a dar un 3. Flojilla
bueno,
del todo.
Bueno. Y ahora pasemos a la segunda parte, ya rápidamente, del programa. Vamos a hablar de estrenos del pasado futuro. Y bien, Chema, ¿qué nos depara el 2016?
El 2016, que aún quedan unos cuantos meses, nos deparan aún un montón de buenas películas. Ya vamos a tirarnos ahí a anunciarlo. De buenas películas.
Incluso te voy a proponer algo. Vamos a darle nota a estas películas aún sin haberlas visto, a ver, para que los oyentes puedan intuir qué nos puede parecer esto. ¿Por qué la recomendamos?
A lo loco.
A lo loco.
Vale, vamos a...
¿Empezamos con la primera?
Vale. Yo soy un fan del género de terror y creo que la película más esperada en este género de lo que resta de año...
¿Remake de Psicosis?
No, por favor.
Vale, bien. No, vale, perdona, lo siento, no lo vuelvo a decir.
Ya hay una Psicosis, la original, que es una obra maestra, y ya hay otra cosa que hizo Gus Van Sant, que, en fin, vamos a dejarlo ahí. Pero este año nos llega Expediente Warren, la secuela de Expediente Warren.
Ajá.
Nos llega en el próximo mes, en junio.
Uh-huh.
Y regresa, pues, bajo la dirección nuevamente de James Wan, que es el padre de Insidious, que ha dirigido las dos primeras partes, y es el padre de Show.
Uh-huh.
Y que está nuevamente interpretado por Vera Farmiga y Patrick Wilson.
Uh-huh.
Nos lleva un nuevo caso de Ed y Lorraine. Bueno, nos depara lo mismo que el anterior, pero bueno, espero que un poquito más allá.
¿Nota?
A lo loco, pues le daré la misma nota que le di al anterior, a Expediente Warren. 1. Un 8.
Ah, yo decía 1, ¿le das a un 1? Pues no, vale, yo le doy un 4.
Es que
a mí el cine de terror últimamente me está decepcionando y mucho. De hecho, la última película que me gustó del cine de terror, y no es tan terror, es más slasher o una cosa así, fue la de Tú eres el siguiente.
Ah, no la he visto.
Te la recomiendo. Pasemos a la siguiente película de este 2016. Sí, señora. Vuelve el agente secreto con pérdida de memoria. Vuelve Jason Bourne. Y en este caso, el auténtico Jason Bourne. No es una película con el nombre de Bourne y que no sale Bourne. Que salen otros agentes. Como ese ojo de halcón transformado en agente secreto. No. En este caso, vuelve Matt Damon. Vuelve Paul Greengrass a la dirección y al guión. Vuelve incluso entra en reparto Tommy Lee Jones. Vuelve Jason Bourne el 29 de julio de este año, prometiendo nuevas aventuras, más acción y más venganza por su parte.
Los ingredientes son buenísimos para que esta franquicia vuelva a triunfar.
Bueno, también está un poquito entrado en años el pobre actor, así que habrá que ir acabando, pero acabando a lo grande. Algo así el tipo del ultimátum de Bourne, pero acabarlo bien.
Uh-huh.
Yo espero de esta película un 9.
Bien. Yo le daré un 7 alto.
Un 7 alto,
sí.
Vale, vamos a la siguiente. Me preguntarás por qué he escogido esta canción.
Sí y no.
En la película de la que vas a hablar ahora, es uno de los trailers con esta canción que mejor quedan jamás vistos.
Efectivamente.
Bohemian Rhapsody de Queen acompaña al trailer de...
De Escuadrón Suicida, la adaptación del cómic del mismo nombre de DC Comics, que es la editorial que tiene Superman, Batman, Wonder Woman, Liga de la Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grupo de villanos a los que el gobierno le ofrece la oportunidad de redimirse en una misión suicida. Todo genial. Dirige David Ayer, que es el director de Corazón de Acero, la peli bélica de Brad Pitt, que ha triunfado, me parece que el año pasado o hace dos, no recuerdo bien, y que está protagonizado, bueno, pues por Will Smith, Jared Leto haciendo del Joker, Margot Robbie haciendo de
Harley Quinn.
Jay Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Cara Delevingne, que es la modelo esta. La modelo que está.
Bueno,
una de las que está de moda.
Déjalo estar, venga.
Sigue. Y Ben Affleck. Se rumorea que en un cameo.
Se rumorea.
O no. Pero
ver,
bueno,
en el trailer aparece.
Sí, y su personaje es el que conocemos.
Batman.
Se estrena en agosto.
Bien.
Y mi nota, sí, adelantándolo a lo loco, un 9.
Yo un 10. Esta película va a ser el taquillazo del verano para mi gusto y que va a dejar un sabor de boca de los cómics, vamos.
Yo apuesto porque va a ser la sorpresa del año junto a Deadpool.
Por supuesto.
Y las dos van a tener un tono parecido.
Vuelven los magos, vuelve la magia. Pero no hablamos de Harry Potter. No hablamos de un mundo mágico, de un castillo de hechizos. Hablamos de la magia que se esconde detrás de los casinos, detrás de los trajes de Versace, detrás de la gente con mucha labia. Hablamos de Ahora me ves. La segunda parte, dirigida por John Chu, llegará el 22 de julio de este año con guión de Ed Solomon y Pete Chiarelli, música de nuevo de Brian Tyler y con el reparto que repiten Mark Ruffalo, Woody Harrelson y Jace Eisenberg junto a Dave Franco, Morgan Freeman y Michael Caine, con las incorporaciones de Lizzie Kaplan a los cuatro jinetes. Se sale Isla Fisher, no sabemos los motivos, y tenemos en el villano a Harry Potter, nada menos, a Daniel Radcliffe, en una película de sobre magia, en este caso como villano. Los magos prometen mucha magia y mucho más emocionante que la primera, si cabe.
¿Y tu nota?
Y mi nota, diré un 7. ¿Tú?
Yo le daré un 4, no me llama demasiado. Pero esta sí que me llama, esta sí.
Esta te llama y creo que a muchos triquis.
Efectivamente, se estrena Star Trek Más Allá, la tercera entrega de la nueva saga de Star Trek, que en esta ocasión dirige Justin Lee. Y no JJ Abrams.
Justin Lin.
Que es el director de Fast and Furious 4, por ejemplo.
5 y 6.
5 y 6, sí, efectivamente. Y que, bueno, tiene una mano distinta a JJ Abrams, pero no para ello peor.
Uh-huh. Diferente.
Diferente, efectivamente. Repiten los actores de las dos anteriores, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, etcétera, etcétera.
Cabe destacar que JJ Abrams dijo que ya no podía dirigir esta entrega solamente porque se embarcaba en la aventura de Star Wars.
Efectivamente, cambia una estrella por otra. Uh-huh. Mi nota.
Tu nota.
Pues le daré...
Como tricky que eres.
Como tricky que soy. Es que me puede ahí el corazoncito. Le voy a dar un 8.
Vale, yo le voy a dar un 6 o un 7. No, un 7. Por entretenimiento puro. Aunque sea solamente a nivel tricky y espacial y demás. Bueno, sí. Un 7. Vamos a la siguiente.
Venga.
Cabe destacar que ahora mismo iba a hablar solamente de una película que nos espera este año, pero también voy a hablar de un cortometraje. Voy a meterlo así un poquito de calzador.
Venga.
Vamos a hablar sobre Rogue One, una historia de Star Wars. El primero de los spin-offs que preparó Disney junto a Lucasfilms. En este caso dirigirá Gareth Edwards, música de Alexandre Desplat. John Williams no está, con guión de Chris Waits y un reparto encabezado por Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Ben Mendelsohn y Forest Whitaker, entre otros. Una película ambientada entre el episodio 3 y el episodio 4 de Star Wars. Girará en torno al robo de los planos de la Estrella de la Muerte para la Alianza Rebelde. También voy a hablar sobre un cortometraje que se ha estrenado hace poco, que está a disposición de todos en internet, llamado Darth Maul Apprentice, que merece mucho la pena. Yo os lo dejo ahí. Volviendo a Star Wars, mi nota, como buen fan de Star Wars que soy, le voy a dar un 8,5.
Oh.
Oh.
Yo le daré un 8 también. Pinta muy, muy bien.
Y vamos a la siguiente.
...2016 que no para y vamos a tener como dos o tres blockbusters al mes. A final de año nos llegará Doctor Extraño, la nueva peli de la Marvel. Sigue la historia del cirujano Stephen Strange, quien después de un terrible accidente de tráfico descubre el mundo secreto, el mundo oculto de las dimensiones mágicas. Es una adaptación del cómic creado por Stan Lee y Steve Ditko y que dirige Scott Derrickson, que es un director especializado en cine de ciencia ficción o de terror. Más bien de terror. Que ha dirigido Sinister, Líbranos del Mal, Ultimátum a la Tierra, en fin. O el exorcismo de Emily Rose y cuya cara, el doctor extraño, es Benedict Cumberbatch.
Sherlock.
Sherlock Holmes.
Chun chun.
El único Sherlock Holmes del momento.
Bueno,
para mí, ese, el único.
Pero está ese Sherlock de...
No, no cuenta. Ese no es Sherlock.
Pero sí. Bueno, pero está Lucy Liu. No, 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 no vale, ¿no?
No, no.
Bueno, vale. Bueno. Volvamos a hablar de Doctor Extraño.
Doctor Extraño.
Tu nota.
Pues adelanto que va a ser otro exitazo, otro 8.
¿Otro 8?
Otro 8, sí, sí, sí.
Para mí va a ser esa, una de esas sorpresas de la Marvel, de esos personajes que casi no se conocen, tipo Guardianes de la Galaxia, a nivel del público en general me refiero, uh-huh. Y que puede dar la sorpresa de taquillazo. Así que yo también le voy a dar un 8.
Estoy convencido.
Querido Chema Iceman, llevamos ya un hemisferio de programa y nos quedan ¿cuántas películas? Un huevo, ¿no?
Un montón, un montón. Ya decimos que este 2016 va a ser...
Queridos oyentes, seguís escuchando Algo Pasa en Hollywood en Quack FM, la 103.4. Escuchando un repaso de algo del equipo de Algo Pasa en Hollywood a las películas que vienen este 2016. Pero pasemos a la siguiente. Edward Thwick, vuelve a las pantallas el 11 de noviembre. Con guión de Marcel Hershovitz, Richard Wenks y Edward Thwick el mismo, basada en la novela de Lee Child, llega la segunda parte de Jack Reacher. Tom Cruise se vuelve a enfilar dentro de la chupa de cuero, de esos pantalones ajustados y de esa cara de malote y esos puños infernales que le caracterizan como Jack Reacher, este policía militar sin miedo, sin tapujos en descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Y en este caso acompañado de Danica Yarosh, Aldis Hodge y Cobby Smulders. La tía Robin de Cómo conocí a vuestra madre o la segunda al mando de S.H.I.E.L.D.
No, la tía Robin. La tía Robin. La tía Robin.
Siempre será la tía Robin.
La perfecta tía Robin.
La perfectísima tía Robin. Vuelve Edward Thwick, vuelve Tom Cruise, vuelve Jack Reacher con la segunda parte el 11 de noviembre. Mi nota, un 7, porque no creo que llegue a estar al nivel de la antigua, pero tendrá calidad.
Mi nota, un 3, flojita.
Lo siento. Y le pones ese 3 por tía Robin, y lo sabes.
Sí, incluso podía subir a un 4. Nos llega la nueva peli de Tim Burton. Del Tim Burton en más horas bajas que nunca, porque sus últimas películas, Sombras Tenebrosas, Big Eyes, Alicia en el País de las Maravillas, no han sido sus mayores éxitos y se nota un director un tanto repetitivo y cansado.
Cansado, muy cansado.
Esta nueva película, que se llama El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, nos llegará en septiembre. Y está en cabeza el reparto Eva Green. Están también Asa Butterfield, está Samuel L. Jackson, Judi Dench, Allison Janney, Rupert Everett o Terence Stamp.
O sea, perdona, espérate. ¿Sale Samuel L. Jackson?
Sale Samuel L. Jackson.
O sea, Nick Fury va a reclutar un Vengador en esta película.
Sí.
Bueno, dejémoslo estar.
No sé qué aportará a la película. Habrá que ver el tráiler. Pero bueno, es una peli de Tim Burton. Si te ha gustado las últimas, ve a verla. Si no,
espérate una más.
Sí, puedes darle una oportunidad. Pero bueno, desde luego, su mejor época ya ha quedado atrás.
Nota.
Le voy a dar un 6.
Yo le doy un 5 raspado.
Venga.
Pasemos a la siguiente. Vamos a hacer homenaje a nuestro querido compañero Fernando Souto, a nuestro querido Iverson, por el programa que nos acompañó en Air Force One, con esta frase: la bandera no nos puede fallar, en este caso con la segunda parte de Independence Day. Roland Emmerich nos trae esta película el 1 de julio, con guion de Carter Blanchard, música de Harold Closer y Thomas Wanker, y un reparto encabezado por Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Vivica A. Fox, y repiten de la primera parte Bill Pullman y Jeff Goldblum. Utilizando tecnología obtenida de los extraterrestres 20 años atrás, las naciones de la Tierra, que temen el regreso de los invasores, han colaborado en la elaboración de un gigantesco programa de defensa para proteger el planeta. Dejémoslo ahí. Que el resto venga solo. Hay que ir a ver esta película. El patriotismo americano en estado puro.
Efectivamente. Yo soy uno de los que Independence Day no le gustó. Pero irá a ver Independence Day 2.
A pesar de que en la segunda parte no repita Will Smith.
A pesar de todo.
Merece la pena verla.
Efectivamente.
El patriotismo americano recorrerá las venas de todos los españoles en ese día. Mi nota, un 7.5.
Vale. Mi nota, un 5. Y aún así ya digo que tengo unas ganas terribles de ir a verla.
¿Qué llega?
El próximo mes nos llega la adaptación del videojuego Warcraft. El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores, orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal para conectar ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción y el otro a la extinción. Punto fuerte. Dirige Duncan Jones. Quienes no lo conozcan, es hijo de David Bowie y ha dirigido una pequeña joya que se llama Moon, una película de ciencia ficción con muchos tintes de 2001, una odisea del espacio. Una película que recomiendo encarecidamente.
Ahora, eso sí, no os asustéis si vais a ir a ver esta película en el estreno. Encontraréis a muchos gamers que a lo mejor incluso tengan los portátiles puestos en la sala porque siguen jugando al WoW como estaban jugando en sus casas, solamente para no perderse la película.
Efectivamente.
¿Tu nota?
Yo creo que va a ser una sorpresilla agradable del año. Yo le pongo un 7.
Y yo también. Va a ser una sorpresilla, pero nada más que entretenimiento del montón durante unas semanas y punto. Creo. No estoy muy seguro. Veremos a ver qué tal. No podemos hablar de un repaso de 2016 sin dejar de hablar de uno de los estrenos más temidos, y digo temidos, de este año. En este caso hablamos de Cazafantasmas, el remake o tercera entrega, no sabemos muy bien cómo va a ser, de la original Cazafantasmas, guión de Katie Dippold y Paul Feig, basado en los personajes de Harold Ramis y Dan Aykroyd, y con un reparto encabezado por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones y Kate McKinnon. Con Chris Hemsworth y Andy García también compartiendo escenario. Pero con las incorporaciones en el reparto, con personajes aún por confirmar, de Bill Murray y Sigourney Weaver.
Oh, bueno, por fin, menos
algo
mal.
Algo bueno tiene esta película, sí. Por lo menos. Veremos a ver hasta qué punto puede llegar esta película. ¿Será un fracaso total? ¿O será una sorpresa después de lo que nos pueden plantear y que no sea tan temida como nos las están vendiendo? Veremos a ver a dónde llega. Mi nota, un 7.5.
Ah, muy bien. Yo creo que estamos valorando esta película, estamos pensando que va a ser una mierda.
¿Por qué vas a ver una mierda?
Claro, es que yo creo que al final mierda vamos a recoger. Le voy a dar un 4, pero por los cameos de Bill Murray y de Ripley.
¿Y bien?
Se va a estrenar también Animales Fantásticos y ¿Dónde encontrarlos? Adaptación del libro homónimo de J.K. Rowling, que también forma parte de la adaptación de su propio libro.
De Harry Potter.
Uh-huh. Y es un spin-off del amplio mundo de Harry Potter. Dirige David Yates, que ya dirigió varias
Yates.
De las... Yates. Perdón. Perdón, Yates, que ya dirigió algunas de las últimas películas de Harry Potter y tiene un elenco también espectacular. Está Eddie Redmayne, Ezra Miller. ¿Quién es Ezra Miller?
¿El Spider-Man?
No.
Ay, no, mierda, perdón.
Flash, que próximamente va a estar en un montón de películas. Estará también Colin Farrell, Samantha Morton, John Boyd, Jim McCann y Ron Perlman.
Ron Perlman.
Su estreno será en noviembre y la verdad es que pinta bastante bien.
O sea que podemos decir que Hellboy es un animal fantástico y hay que saber dónde encontrarlo, ¿no?
Efectivamente, Hellboy siempre será un animal fantástico. Si te ha gustado Harry Potter, ve a verla. Y si no, dale una oportunidad, porque seguramente te encontrarás una peli muy entretenida.
Nota, rápido.
Un 7.
Un 7 también. Vamos a la siguiente. Rápidamente hablamos de un estreno que nos llega dentro de nada, el 17 de junio. Dirigida por Dave Green, música de Brian Tyler, reparto encabezado por Megan Fox y Stephen Amell, nuestro querido Arrow, llega la segunda parte de Las Tortugas Ninja. ¿Hacía falta? ¿No hacía falta? No lo sé, pero por Megan Fox y Stephen Amell iré a verla al cine. Le doy un 6,5.
Bien.
No voy a avanzar más en la sinopsis porque ya hablamos anteriormente en este programa.
Sí, yo creo que va a ser una película flojita, igual que la anterior, le doy un 3.
Bueno, no está mal.
Este año nos llega también Mi amigo el gigante, la nueva peli de Steven Spielberg, con música nuevamente que estamos escuchando, me parece.
John Williams.
De John Williams, efectivamente. John Williams. Es la adaptación del cuento de Roald Dahl sobre una niña que une fuerzas con la reina de Inglaterra y un gigante bonachón, conocido como el BFG, para detener una invasión de malvados gigantes que se preparan para comerse a todos los niños del país. Peli infantil, o así parece, de Steven Spielberg.
Vuelve bueno, a sus orígenes.
Vuelve a sus orígenes. Venga, le doy un 7, porque el maestro nunca pierde.
Y siempre que va acompañado de John Williams, tampoco. Yo también le doy otro 7. Pixar y Disney vuelven a formar alianza para presentar la segunda parte de un exitazo que les otorgó en su día. Buscando a Nemo tiene segunda parte. Llega el 22 de junio y se llama Buscando a Dory. El pez que perdía la memoria cada 2x3 es la protagonista de esta entrega. Veremos qué nos puede traer. Dirigida por Andrew Stanton y Angus MacLane y con el guión de Victoria Strauss basado en los personajes del propio Andrew Stanton, Pixar promete sacar un taquillazo de esta secuela. Para mí, porque soy muy de Pixar, le doy un 8.
Igualo, le voy a dar un 8 también. Pixar y con estos ingredientes va a triunfar y lo va a hacer muy bien. Nos va a llegar también una libre adaptación de otro videojuego, Assassin's Creed. Que va a protagonizar, porque ya hemos visto hace poco los trailers que acaba de salir, de Michael Fassbender y con Marion Cotillard. La verdad es que no me llama mucho la película, pero bueno, se augura un gran éxito de esta aventura.
Como adaptación al cine de todo videojuego de estos taquilleros que ha tenido secuelas y secuelas en videojuegos, creo que puede sacar algo bueno. Sobre todo si tienen a Fassbender dentro del reparto estelar.
Sí, puede ser una película entretenida, pero yo en principio no tengo mucha fe en ella. La veré. Y mi pronóstico para ella es de un 5 y un éxito de taquilla.
Yo le doy un 7, porque creo que será algo mejor que las adaptaciones estilo Príncipe de Persia. Y pienso que lo pueden hacer bastante, bastante bien, profundizando mucho, ya que los videojuegos hoy en día es casi una película hecha a los mandos del jugador.
Sí.
Vuelve Dan Brown. Vuelve el profesor protagonista del Código da Vinci, Robert Langdon. Vuelve Ron Howard. Vuelve Tom Hanks. Vuelve el Código da Vinci con su tercera entrega, Inferno, basada en el libro de Dan Brown, en la tercera entrega. El 14 de octubre llegará esta entrega, adaptación del bestseller homónimo. Punto. Acaba de salir ahora mismo el tráiler, podéis echar un vistazo si no sabéis de qué va, pero nosotros lo dejamos ahí. Para mí, si siguen un poquito la estela que siguieron en Ángeles y Demonios, que lo dejaron muy por los suelos, puede perder mucho. Sin embargo, si se mantienen al nivel que hicieron en el Código da Vinci como adaptación cinematográfica, puede estar bastante bien. Yo le voy a dar un 6,5, que puede subir esa nota una vez la vea.
Hay cosas que me atraen y cosas que no. Yo creo que esta saga ya está bastante, bastante quemada. Sin embargo, está Ron Howard en la dirección. Mira, un 6 le voy a dar.
Vaya. Bueno, pues hasta aquí el fugaz y magnánimo repaso al 2016, tanto de las películas que hemos tenido como de las películas que vienen.
Sí,
¿qué opinas?
Opino que es una barbaridad la de estrenos que hay este año.
Y ya ni hablemos de las del 2017 que hemos estado mirando antes de hacer este programa y que la verdad que también prometen.
Efectivamente, y hemos hecho una selección, es decir, hemos eliminado películas que se van a estrenar dentro de este año, de los próximos meses.
Y que prometen ser éxito de taquilla, pero es que no nos cabían, es que ya había que hacer una criba bastante, bastante radical, si no, sí, no íbamos a dar abasto.
Ya decíamos antes que tenemos dos o tres blockbusters cada mes, prácticamente, que es una auténtica locura.
Bueno, sin más, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. This is the end, beautiful friend. This is the end. Chema,
mande.
Habíamos dicho que esto no fuera un programa triste, un programa melancólico. Y no ponemos este tema, The End, de The Doors, o sea, no.
Y no es triste.
Es triste, pero este programa no tiene que ser triste. Tiene que ser animado.
Efectivamente.
¡Ja, ja! ¡Sorpresa, queridos oyentes! ¡No! ¿Por qué? Porque acaba Algo Pasa en Hollywood, en Quack FM, en la 103.4, en la radio. Acabamos como programa de radio. Pero esto no acaba aquí.
Efectivamente. ¿Podemos ir anunciando alguna pequeña cosita de lo que vamos a hacer? Yo sugiero que nos sigáis en las redes sociales porque ahí iremos anunciando en nuestros próximos proyectos. Y es que, aunque el programa de radio como tal finaliza ahora,
el periodismo fílmico que tenemos en vena con vosotros seguirá vigente.
Eso mismo, Algo Pasa en Hollywood continuará.
Continuará. Os podemos avanzar que va a continuar en medio digital, en medio escrito, para que nos podáis seguir todas las semanas o todos los meses de una forma u otra a través de nuestras críticas enfrentadas entre nosotros, quizá con alguna incorporación de algún fichaje nuevo por ahí, que ya os iremos avanzando también, y trailers de la semana, noticias. Sí. Seguiremos dando caña, seguiremos dando guerra. Sí. No a través de las ondas hercianas, pero a través de otros medios.
Seguiremos hablando de cine y seguiremos hablando de los cazafantasmas. Aún dará para mucho.
Ay, por favor, no. No.
Sí, hombre, sí.
Solamente si está Bill Murray. Si no está Bill Murray, por favor, no mencionemos jamás esa herejía. Creo que ha llegado el momento de decir a todos nuestros oyentes la palabra mágica.
Gracias.
No.
¿Cómo no? ¿No les damos las gracias por habernos escuchado?
Eso después.
Perdón.
La palabra mágica es... volveremos.
¿Y quieres que no llore? No puedo.
Que no hay ningún cyborg que se está muriendo, tranquilo. Yeah. Spoiler de la segunda película de Terminator, por cierto. Como decimos antes, Algo Pasa en Hollywood volverá.
Volverá.
Aunque no lo sea a través de la radio, pero seguiremos ahí.
Seremos los mismos, pero no será igual.
Será diferente.
Será diferente, será mejor. Tampoco lo sabemos.
Seremos igual de cretinos, igual de zopencos,
sí,
igual de malos gustos para el cine, tanto por un lado por otro, sobre todo por mi lado.
No, hombre, hay cosas para los dos.
Hay de todo.
Cosas buenas y cosas malas.
Se acaban los duelos al atardecer. Se acaban los versus entre películas malas y películas del y películas peores. Se acaban las opiniones dicharacheras en el aire.
En el aire.
Hacia la población coruñesa y de Pakistán que nos escucha. Pero no por ello se acaba un mundo mágico lleno de momentos mágicos vividos en este programa. Seguiremos, como decimos, Algo Pasa en Hollywood. A través de nuestras redes sociales tendréis toda la información. Os sugerimos que nos sigáis a través de ahí. Pondremos comentarios en iVoox. Incluso, si cabe el momento, podremos regresar de alguna manera a nivel radiofónico. Esperemos que sí. Ya veremos.
Momentos puntuales, como martes y 13. Cuando nos llamen y lo necesitemos. Porque realmente ahora mismo es que estamos forrados de pasta. No necesitamos hacer seguir haciendo radio.
Pero somos vuestros amigos y vecinos... Algo pasa en Hollywood. No Spider-Man, no. Algo pasa en Hollywood.
Efectivamente.
Cuando nos necesitéis, ahí estaremos, analizando películas de mierda, películas magnánimas, todo se ha dicho, para vuestro uso y disfrute. Esperemos que os haya gustado nuestra andadura por estas tierras, por estas ondas. Que estos programas os hayan servido para conocer películas que no conocieseis o para redescubrir aquellas que habíais descartado completamente. Uh-huh. Incluso para ir al cine y ver estrenos interesantes.
Si se da cuenta algún oyente, no hemos dicho en ningún momento que este es nuestro programa número 13, porque no consideramos este número como maldito de ninguna manera.
Este es el programa 12 más 1, ¿vale? Mi compañero Chema es que va siempre en contra de lo que yo digo, como bien sabéis, así que le da por decirlo del 13.
12 más 1.
Soy yo muy Ángel Nieto, yo lo siento mucho.
Nos despedimos. Seguirnos en las redes sociales porque ahí os avanzaremos nuestros futuros proyectos.
Queridos oyentes, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y esperemos daros todo lo mejor en el tiempo que nos viene. Un saludo de Dani Maverick.
Otro de Chema Eastman. Muchas gracias por estar ahí.
Gracias a todos.